Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a este programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una nueva oportunidad de platicar sobre esos temas de espanto.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de todas, absolutamente todas las vías de comunicación disponibles para ti. Así que te voy a compartir nuestro contacto de WhatsApp para que nos mandes un mensaje. 55 21 93 59 26 55 21 93 59 26. Ahí nos dices: quiero contar una historia, y con mucho gusto te regresamos la llamada.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Miles de personas aseguran haber tenido encuentros extraños con entidades de otras dimensiones o planetas, ya sea a través de la temida parálisis del sueño o abducciones extraterrestres. Estos testimonios siguen desafiando lo que entendemos por realidad. Los relatos más escalofriantes, las teorías sobre dimensiones paralelas y el misterio de la vida después del sueño es lo que platicaremos esta emisión. Si alguna vez has sentido una presencia extraña en la oscuridad o has tenido recuerdos inquietantes de ser llevado a un lugar desconocido, Quizá este fenómeno paranormal te resulte más cercano de lo que imaginas. Hoy, historias de visitas nocturnas a entidades espeluznantes.
¿Qué te parece el tema? Queremos saber si tú piensas que es posible que seres de otros mundos nos visiten justamente ahí, cuando estamos dormidos con las defensas abajo. Te invitamos a participar y, por supuesto, aquí lo principal es escuchar tus comentarios, tus historias, todas tus anécdotas. Aquí las estamos esperando y vamos a empezar esta noche con una de ellas.
Hola, Gini Nacho, buenas noches. Saludos desde el Estado Grande. Este relato que les voy a contar me pasó en Estados Unidos en el año 2001. Nos tuvimos que mudar para allá. Nos fuimos a vivir a un pueblito muy viejo del estado de Texas. Llegamos con unos familiares de mi papá y enseguida de la casa de los familiares había una casa móvil o trailer, esas rodantes que le llaman, muy grande, de 3 cuartos. Como el año 70, estaba ya algo vieja la trailer. Entonces llegamos, mis dos hermanos, yo y mis papás, y pues ya empezamos a hacer vida ya, ¿no? Entro yo a la escuela, y cuando entro a la escuela me doy cuenta que pues ocupaba una computadora, porque pues estaba más avanzada la tecnología ya. Total de que me la compran, la ponen en mi cuarto, y pues con el tiempo yo llegaba de la escuela y me ponía a hacer tareas en el cuarto, usando la computadora. Y empecé a notar que, a sentir pues, más bien, mejor dicho, como que alguien me miraba y volteaba y solo alcanzaba a ver así como una sombra que se quitaba cuando volteaba a ver. Y así pasó mucho tiempo y viendo así la sombra, y hasta que un día ya vi que pasó, pero ya no nomás me estaba viendo, sino que pasó por el cuarto, ya lo vi bien, era como un tipo monje, traía su capucha, su gorra, su gorro pues. No se le veía la cara, nunca se le vio la cara, solamente pues como un monje así, pero pues de negro. Le comenté a mis papás y no me creían. De hecho, incluso mi papá me regañó, me dijo, no, hijo, se me hace que estás alucinando tú, pues se te figura. Y no, pues dije, a lo mejor sí, pero no, yo lo seguía viendo. Entonces, en una de las ocasiones, en la mañana me dice mi mamá, ya había pasado mucho tiempo, ¿no? Me dice mi mamá, oye, ¿cómo es el que miras tú, hijo? Descríbemelo bien. No, pues es que nomás se ve que es una persona, ¿verdad? Como de 1.70, con capucha, con una bata, como si trajera una bata negra, con la cabeza agachada. Le digo, ¿por qué? Dice, es que hoy en la madrugada que desperté para levantarme, dice, para hacerle el lonche a tu papá, dice, estaba mirándonos en el cuarto, dice, en la puerta. Pero luego se quitó. Sí, le digo, es que así me pasa a mí, se quita. Entonces dijo mi mamá, no, hijo, pues sabes que no hay que platicarle a tu papá porque pues se va a enojar, va a decir que estamos inventando o así. No, pues está bien. Sino que un día va mi papá pasando por el cuarto de nosotros en la mañana, de mi hermano y yo, mi hermano menor y yo, y se devuelve y prende la luz en la madrugadita. Y le dice a mi mamá, ¿Qué pasó? No, dice, es que claramente vi que alguien estaba sentado en medio de las camas de mis hijos. Eran dos literas. Claramente vi que alguien estaba sentado ahí. Y ya le dijo a mi mamá, ya ves, dijo que sí hay algo en esta casa. No, pues quién sabe, pues sí, yo vi a alguien que estaba sentado ahí. Total de que empezaron a pasar un chorro de cosas, se apagaba la luz del baño. Cositas así, ¿verdad? Se oían muchos ruidos y así. Después descubrimos que en el cuarto donde dormía mi hermano mayor, que él nunca vio nada, mi hermano mayor nunca vio nada, él. En ese cuarto, muchos dueños anteriores, uno de ellos había jugado a la Ouija. De hecho, era un muchacho que estaba preso y pues era alguien mal, ¿verdad? Y supimos que él jugó mucho a la Ouija en ese cuarto. Pues total, de que así se quedó. Nos venimos nosotros para Chihuahua. Se queda mi hermano mayor viviendo en esa trailer. Al tiempo va un hermano de mi mamá a vivir ahí con él, a trabajar. Entonces mi hermano lo recibe en la noche y ya fue por él y le dijo, no, ¿sabes qué? Pues te vas a quedar a dormir en el cuarto que era de mis papás. Ahí están dos camas individuales, ahí pues agarra la que quieras. Yo en la mañana me voy muy temprano a trabajar, pues aquí te quedas, aquí te haces comida y total, vean, la tarde vengo. Sino que en la mañana, cuando mi hermano se levanta para hacerse su lonche para irse a trabajar, se levanta mi tío y ya le dice, ¿qué pasó, hijo? ¿Ya te vas a trabajar? Sí, ya me voy. Oye, él le dice, ¿y el otro señor que vive aquí contigo, hijo, se va muy temprano, hijo? Llega muy noche y se va muy temprano. No, le dijo, yo vivo solo. No, le dijo, anoche que me acosté, dijo, entró un señor al cuarto, dijo. Nomás que yo me tapé, dijo, porque pues me dio vergüenza, ¿verdad? Entró un señor, dijo, y ya no lo vi, ahorita ya no está, dijo, en la mañana pues ya no estaba. No, le dijo, yo vivo solo, tío. Entonces de ahí fue donde a mí ya me creyeron más de que pues sí, sí había algo en esa casa y en Ainashon. Ese es mi relato, uno de tantos que tengo. Saludos.
Saludos, mi querido amigo, muchísimas gracias. Pues es terrible, yo creo que es una de las cosas que más podemos nosotros padecer. Cuando tú sabes que algo está ocurriendo y no te creen, o te da miedo, o sientes como que te van a tomar de a loco, y eso es muy difícil. Sobre todo cuando eres joven, ¿no? Porque dicen, no, pues van a decir que si no la controlo, no la consuma, o algunas de esas cosas que a veces se dicen de manera sarcástica.
Exactamente. Vamos a seguir recibiendo todos tus mensajes y también el tema de este misterio sobre los encuentros nocturnos con seres de otros mundos, quizá. Aquellas personas que aseguran haber sido visitadas en plena noche por entidades que bien puede ser de dimensiones desconocidas o entidades de bajo astral. ¿A ti te ha ocurrido algo semejante? ¿Qué te parece que esta noche nos lo platicas? Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Benditos los jóvenes, ya que ellos heredarán la deuda nacional.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Cada noche miles de personas alrededor del mundo relatan experiencias que desafían la lógica, y por eso existe este programa ya 29 años y vamos contando rumbo a los 30 en agosto. Así es que tú platica también tu experiencia para que se quede aquí grabada para la inmortalidad.
Claro, y sí, se quedan grabadas para la inmortalidad. ¿Te vas a quedar fuera? Aprovecha la oportunidad que tienes de que ahora que estamos en vivo recibiendo tus llamadas, tus comunicaciones, justamente es el momento oportuno para que tú te manifiestes y dejas tu huella aquí en el programa. Pues uno de los más populares, si no es que el más popular, de la radio de terror en México y el mundo, ¿no? A ver, tenemos ya una llamada.
Hola, Suana, soy de Yucatán. Les voy a contar una historia de qué me pasó a mí. Cuando me estaba bañando. Es una historia muy tonta también. Cuando me estaba bañando, cerré los ojos y alguien me tocó. Yo creo que es un fantasma, otra cosa, o etcétera.
Saludos hasta Mérida, Yucatán, a todos los amigos y pequeñitos que también se están uniendo a nuestra transmisión. Saludos a todos.
Así es, les damos la bienvenida y continuamos con más relatos.
Gina, bendiciones, Nacho, bendiciones.
Gracias, amiga.
Yo no soy científico, pero yo creo que nada más así porque sí, pues la energía no puede brincar, porque en una ocasión veníamos de un rancho, íbamos, no me acuerdo, pero teníamos que irnos por el miedo de no cruzar un entronque que está peligroso. Nos fuimos por el camino, en dichoso camino que en realidad es pues una vereda entre el monte. En este ranchito pues no hay luz, todo el monte pues no hay luz, no hay nada. Y llevábamos un bebé. El bebé no era mío, era pues de otras personas que iban con nosotros. Y se empezó a poner medio inquieto y nosotros íbamos en lo de atrás de la camioneta. Ellos iban adentro por el frío. Llevaban al bebé adentro y nosotros íbamos atrás. Entonces nosotros íbamos atrás y de repente grita uno de los que iba con nosotros: ¡No manchen, ya vieron la bruja! Y nosotros así: ¡Ay, cuál bruja! ¡Estás loco! ¡Ya siéntate! Entonces después empezamos a escuchar que el bebito lloraba un montón y no se callaba, y lo arrollaban y todo y no se callaba. Dijo: ¿En serio? Miren, de allá de aquellos árboles ahorita va a saltar, pero pónganle mucha atención. No, pues pasó un ratillo de camino y no la vimos. Y después gritó: ¡Ya la vieron! ¡Ya saltó! Entonces cuenta que esta fue una luz como similar a la de un poste, al foco de un poste. Y se levantó de entre la copa de unos mezquites, porque es lo que hay, eran unos mezquites. Y se levanta la lucecita esta y brilla así como un resplandor, se apaga y ya no la vimos. Quiero creer yo que se bajó, porque después se volvió a ver que se levantó. Eran como que daba brinquitos y nosotros íbamos en medio del camino y se puede decir que ella venía al lado izquierdo, pero un poquito más atrás de nosotros. Entonces, en eso se nos atraviesa un correcaminos. Y ya fue cuando se empezó a asustar el señor que iba manejando, porque aquí se dice que cuando se te atraviesa un correcaminos es de mal agüero, o sea, quiere decir que te va a pasar algo. Ya sea un accidente o te va a pasar algo. Entonces este señor se asustó y se paró. Entonces ya le comenta el otro chavo que no se parara porque la bruja así, que era una bruja. Entonces no se para y le seguimos dando y ya nos fuimos de lleno hasta el rancho, ya ni nos paramos. Ese día ya ni nos regresamos, porque de hecho nos regresábamos, nos íbamos de aquí como a las 9:10 de la noche y nos regresábamos ya a 3:04 de la mañana, porque el rancho pues no está lejos, está como a 15-20 minutos de aquí, entonces no nos tardábamos mucho. De hecho, ese día ya no nos regresamos por el correcaminos. Entonces, sí, yo no creo que sean lucecitas, o sea, no le encuentro yo la explicación científica a que digan que es energía que sube y baja. No, para mí era una bruja.
Bueno, sí, todo lo que comentas pues parece indicar que era la presencia de una bruja, ¿no? Decía nuestro amigo el científico, una masa de energía globular lumínica, así es como la podía describir él, y pues en realidad no sabemos qué es. Sí, en el folclore popular se sabe o se comenta que en lugares, en rancherías, en pueblos donde todavía no hay demasiada sofisticación, pues se llegan a ver este tipo de fenómenos. Sí, son bolas de fuego que brincan sobre las copas de los árboles, y a eso se le atribuye el hecho de que se trata de una bruja que está acechando. Nadie ha podido capturar una en esa forma, aunque, pues, ¿tú qué opinas? ¿Qué crees que sea?
Claro, hoy hablando de estas visitas nocturnas, yo creo que dentro de los primeros lugares en experiencias al respecto está la del parálisis del sueño, un estado en el que la persona se siente completamente consciente, pero te quedas paralizado, no te puedes mover. Personas que aquí nos han contado y hemos tenido esa experiencia, en ocasiones pueden sentirse rodeados con una presencia extraña. Algunos incluso afirman haber visto figuras humanoides o sombras que, aunque parezca algo redundante, son oscuras que se van acercando. La sensación de que estas entidades no son de este mundo es palpable, como si te estuvieran observando, esperando, o incluso en ocasiones pueden tocar a la persona. ¿Tú has tenido este tipo de experiencias? Porque también, si nos vamos a los encuentros nocturnos, podemos hablar de los encuentros cercanos del tercer tipo. Ahorita lo comentamos.
Claro que sí, vamos a continuar con unas historias. Y ya sabes que aquí lo de nosotros son historias tras historias, y entre historia y una explicación, una narración, una anécdota que tenemos, pues más historias.
Hola Gina, Nacho, saludos otra vez de aquí de Aguascalientes, aquí bien firmes. Bueno, pues para contarles un pequeño relatillo que me pasó también. Esto ya claro. Tiene poco, tiene más o menos como unos 2-3 años. Ahí en la casa, que es su casa, vivo en una esquina. Entonces mi esposa y yo nos quedamos en el cuarto que va a dar a la afuera, al frente, pues. Tengo un hijo de 8 años que se queda en su recámara, que le va a dar al patio. Entonces, siempre seguido escuchábamos unos tacones, como que iba una señora y hicieron unos tacones. Entonces venía por la calle, ahora sí que de un costado, pues, y ahí iba y daba vuelta y seguía escuchando. Y ya lo escuchamos mi esposa y yo. Entonces una vez se iban escuchando los tacones y me armé de valor. Y como nos dormimos, la cama donde nos dormimos está pegada a la ventana que te digo que nos quedamos a dormir por la parte de enfrente. Entonces me armé de valor y abrí la ventana. Y al abrir la ventana, no, se siguieron escuchando los tacones, pero no vi nada. Y ya pasó el tiempo. Y no sé, un medio año después. Estaba dormido y siempre me levantaba a las 3 de la mañana. Siempre me levantaba a las 3 de la mañana. Tengo mi reloj, me duermo con el reloj. Y siempre me levanto y veo la hora. Siempre lo primero que hago. Y eran las 3 de la mañana. Pasó un tiempo así. Entonces una noche estábamos acostados y empecé a escuchar una carreta. Se escuchaba una rueda, pero así toda oxidada, así rechinaba. Entonces se empezó a escuchar una cadena como que la arrastraban, pero así bien quedito. Ah, para esto, empezaron a ladrar los perros. Los perros de los vecinos empezaron a ladrar, pero de esas veces que ladran, pero están como cuando los cuchillean, así muy bravos, así como con rabia. Así se escuchaban los ladridos de los perros. De repente se callaron y fue cuando se empezó a escuchar eso que les digo, la carreta y la cadena. Entonces digo que vivimos en la esquina, pues clarito escuchamos la carreta que rechinaba y la cadena así que la iban arrastrando, y se escuchó algo, pero pareciera que estaba así afuera de la ventana de nosotros, porque nos dormimos con la ventana abierta por el calor. Afuera de la ventana sí se escuchó clarito que le hacían así, y se escuchaba la carreta y así. No, para esto le pegué con el codo a mi esposa y la volteé a ver, y mi esposa estaba con los ojos abiertos, así sorprendida, así como yo. Y ya le dije, ¿sí escuchaste? Dijo, sí. Y ya, dije, no, mejor deja, cierro la ventana. No me animé a asomarme. Cerré la ventana y ya no me asomé. Desde ahí para acá, hasta ahorita, digo, fue hace más o menos unos 3 años. Hasta ahorita ya no he vuelto a escuchar ni la de los tacones, ni la carreta, nada. Y ya, sabrá Dios qué habrá sido. Pero de este mundo no fue. Bueno, es un pequeñillo relato que les iba a contar. Y casi siempre que les hablo, se escucha una, como si fuera una ambulancia. Pero no es una ambulancia. Lo que pasa es que estoy trabajando y hay grúas pasajeras. Ajá. Entonces está trabajando las grúas y se escucha eso. Pero okay, no es que esté en accidente ni nada.
Bien.
Saludos, buenas noches.
Saludos, brother, muy amable, muchas gracias. Y pues ahí está. Vamos al corte y regresamos.
El Miedo Foro está listo. 55-21-93-59-26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Vivimos bajo el mismo techo, pero ninguno tenemos el mismo horizonte. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Vámonos con más relatos y experiencias. Ya tenemos aquí en la línea a Elías, desde Tijuana, se hace presente. Buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes?
También, con gusto de saludarte y saber que tú quieres contar un relato. Adelante y bienvenido.
Sí, gracias. Pues sí, tengo muchos relatos que contar, pero pues voy por partes, pues. Ya después contaré más. De ahorita, por lo pronto, pues tengo dos relatos. Y me dieron la oportunidad de... ¿Yo puedes decir algunos?
Por supuesto, vamos a escuchar.
Bueno, pues el primero, yo antes vivía, estaba pues en una casa con mis papás, aquí en la ciudad.
Sí.
En esa casa, pues sí pasaban muchas cosas, paranormales. Nosotros, llegamos ahí pues sin saber pues que pasaba así pues cosas paranormales. La rentábamos y todo, los primeros, las primeras semanas bien, todo bien, los primeros meses. Ya fue cuando de repente pues empezamos a escuchar ruidos, pasos. La gente ya nos había dicho pues que ahí en esa casa ya asustaban. Que ahí un señor supuestamente había matado a su esposa allí.
Oh, qué tremendo.
Ajá, y a su hija. Y tenía pues que también un bebé chiquito, pero no le hizo nada. Supuestamente habían dicho eso, pero nosotros no hicimos caso y nos fuimos a rentar allí.
Sí.
Pensamos pues que era pues pura mentira, pues chiste nada más, pero sí, eso estaba pues muy feo. Sí me acuerdo que una vez yo me levanté por ahí como a las 4 de la mañana, creo yo, y me levanté a tomar agua pues a la cocina.
Sí.
Cuando me fui pues a acostar a mi cama, pasaron como 5 minutos cuando escuché un fuerte ruido, como si hubieran derrumbado una pared, algo así, escuché un ruido muy fuerte. Y yo pues sí me dio miedo, pero en ese entonces tenía yo 10 años, era un niño, pues ahorita ya tengo 19.
Okay,
sí. Y entonces pues no me levanté a ver qué era, pero después se levantó mi mamá y me dijo, pues ¿qué pasó? Y yo le dije, no sé. Me dice, ¿tiraste algo? Y yo, no, nomás me levanté por un vaso de agua. Y me dice, bueno, que me dice entonces que ahora sí, y dice, no sé, ya fue cuando me levanté pues con ella y vimos que no era nada. Pero escuchó ahí mero en la cocina este ruido muy fuerte.
Oye, pero aquí al iniciar tu relato contaste una tragedia que se vivió en ese lugar y yo creo que definitivamente tiene relación con esto que nos estás contando.
Sí, pues nosotros pues nos dice por la gente pues que había pasado eso, nosotros no creíamos, los mismos vecinos nos decían, pero nosotros pues no sabíamos pues, y nosotros pensamos pues que es por lo mismo.
Claro. Oye, ¿y ahí duraron mucho tiempo?
Pues más o menos como un año duramos más o menos, sí.
¿Pero se fueron del lugar por lo que vivían o por otra circunstancia?
Por eso y por otras circunstancias, pues, porque el dueño no vivía allí, vivían unos familiares los que cobraban la renta, y nosotros, nos fuimos ahí porque ya estaban pidiendo por la casa, el departamento.
Sí.
Sí, y pues nos fuimos, y también por eso, porque asustaban, la verdad. No nos sentíamos ahí, pues, a gusto.
Claro. Se sentían como que había alguien más, ¿no? Que no veían, pero que su presencia estaba ahí.
Sí, se veía, se sentía pues algo. De hecho, cuando nosotros llegamos a la casa, la casa estaba muy helada. Era de 2 pisos y se sentía muy helado el piso de abajo. Muy, muy helado.
Sí.
La verdad, cuando llegamos el primer día.
Okay. Bueno, es que esta circunstancia de un lugar donde han ocurrido tragedias de este tipo, no es fácil que se pueda liberar de toda esa energía que ahí está presente. Oye, ¿ahí mismo fue el segundo relato?
No, el segundo relato ya es acá donde yo vivo, en otra parte. Esto me sucedió hace como un año más o menos también. Bueno, sí, hace un año me pasó. Pues yo había salido con mis hermanos, a comprar la tienda, pues para la tienda ya era tarde, ya eran como las 10 de la noche. Cuando salí con yo y dos hermanos menores pues que yo. Yo sí. Entonces tenía 16, una hermana tenía 14 y otra hermana tenía 11. Salimos a la tienda a comprar unas sabritas, refrescos, algo pues, para ver una película pues en la noche.
Sí.
Y entonces, pues ellos se metieron en la súper, pues hicimos un súper. Fuimos primero a la tienda, que estaba cerrada. Y después nos fuimos a un súper, que cerraban más tarde. Y entonces cuando llegamos al súper, pues ellos se metieron, yo me quedé afuera. Yo le dije, pues aquí los espero, que yo le dije. Y me suman, ya se metieron. Yo me quedé afuera esperándolos a que ellos salieran. Cuando de repente, así enfrente del súper, pasando la calle, había como unos locales que vendían aquí, un tipo de mercado. Y entonces de allí, yo vi como salió ahí una como figura, como algo negro, así como una sombra negra, pequeñita, como de 1.40 m más o menos.
Sí.
No era muy alto, era pequeño. Vi que salió de allí y yo, pues, al momento que salió, pues, yo lo observé, como que esa cosa, no sé, sentí como que me hizo que yo la viera, pues, no sé. Al instante que él salió, yo volteé para verla. Uh-huh. Y yo, pues, no sabía qué era, yo nomás me le quedé viendo, más o menos, vi que era así, pues, de 1.40 m. Y se me quedaba viendo fijamente y me hacía la mano, me hacía, pues, con la señal con la mano que fuera, o sea, donde él estaba. O sea, que se lo cruzaba a la calle, que fuera donde él estaba. Pero pues yo no quise porque sí se me hizo raro. Dije, pues yo no conozco a una persona así. Se me hace muy raro que esa persona pues me esté haciendo señas si quiere que vaya yo donde esté. Pues a él, pues, no sabía qué era.
Sí.
Sí.
Okay,
pero no,
No me dio miedo. ¿Tenía ¿Mate? Figura humanoide?
No, era una sombra. O sea, era así como, ¿cómo le diré?
¿Como bulto?
Tenía así como una capucha negra, algo así.
Ah.
Un gorrito, como sudadera con gorrito, algo así.
Pero era pequeña.
Sí. Yo primero pensé que era, no sé qué cara pudo ser, pues, pero no. Pensé que a lo mejor era, no sé, la Santa Muerte, no sé, algo así. No sé si me explique, pero pequeñito.
Sí, sí, sí. Oye, ¿y se desvaneció o qué ocurrió?
Pues cuando salió, yo lo observé, como le comentaba. Yo lo estaba observando y me hacía la señal con la mano que fuera. Pero, o sea, lo que se me hizo muy raro y no me dio miedo, pero me quedé como asombrado, o sea, así como hipnotizado, como que esa cosa me estaba hipnotizando, que no quería que la dejara de ver. Vi como, o sea, donde debía tener su cara, no tenía cara. Era un hueco nada más, como un hoyo para adentro, no tenía cara. No podía saber qué era eso.
Sí.
Y de repente, pues ya volteé al súper a ver si estaban mis hermanos, salieron y después ya como la volteé ya no estaba.
¿Ellos no lo vieron?
No, ellos no lo vieron. Incluso pues sí vieron mi cara así como de asustado o asombrado, pero yo la verdad sinceramente no me asusté. Fue nada más como un asombro, me quedé como asombrado, como no sé,
intimidado
al ver eso. Sí, no fue miedo, la verdad.
Sí, oye, pues sí, qué extraño.
¿Eh? Sí, como le decía, pues no me dio miedo y pues ellos me preguntaron qué había pasado, pues como vieron mi cara y yo, pues no, nada, que yo le digo, ya vámonos, que yo le decía anoche, que yo le digo, así nomás. Yo le digo, pues ya no debíamos estar a estas horas aquí. Y le digo, ya vámonos. No estaba muy lejos de donde vivíamos en este súper, pero le dije a mis hermanos, pues ya vámonos.
Sí.
Y me siguieron preguntando qué había pasado, qué había visto. Y yo, no vi nada. Que yo le digo, simplemente, pues ya hasta ahora, no sé, no voy a regañar a mi mamá. Y sí, yo, así nada más, pero pues no sé qué habrá sido, pues eso.
No, pero
la
creyeron.
Pregunta que yo me hago es, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera ido a nuestra esa cosa, pues?
Interesante pregunta, amigo.
Yo siempre me he levantado pensando qué hubiera pasado, porque esa persona me hablaba. O sea, no era persona, era una sombra. Me hablaba, me hacía la señal con la mano, pero no se le veía la cara.
No, pues es que es una pregunta que yo creo al querer responderla hasta escalofrío te puede dar. ¿Qué es lo que hubiera sucedido si hubiera accedido a ir?
Sí, sigo pensando todavía y la verdad yo creo que no me hubiera animado.
No, pues qué bueno que no lo hiciste, ¿eh?
Sí, pensé que era algo muy malo, la verdad.
Así es.
Sí.
Bueno, pues mira, dos experiencias que te agradecemos, Elías, que hoy te hayas animado y las hayas platicado. Un saludo para todos los amigos que nos escuchan allá en Tijuana por la 950 AM.
Sí, igualmente, saludos y a ver cuándo les mando otra vez para contarles más historias que a lo mejor les pueden interesar.
No, claro que sí nos interesa, cuando tú lo decidas, aquí te esperamos.
Sí, está bien, muchas gracias, buenas noches, nos vemos.
Buenas noches.
Adiós.
Hasta luego, muchas gracias.
¿Qué hubiera pasado si hubiera ido?
Es lo que justo eso estaba pensando yo. Él no accedió a ir, pero ¿y si hubiera ido? Tú dices, ¿cómo va a ir? Pues mira, es que cuando la gente tiene miedo, cuando la gente se deja intimidar, a veces haces cosas en contra de tu voluntad.
Como si estuvieras hipnotizado, ¿no?
Así es. ¿No se han fijado, por ejemplo, cuando algunas personas son asaltadas, tienen mucho miedo, ¿no? Y entonces les dice el sujeto, ven para acá, y ahí vas. Te dice, a ver, dame lo que tienes. Y se lo das así sin más ni más, no preguntas nada, solamente te quedas como hipnotizado, ¿no? Y esas reacciones son las que a veces uno no se puede explicar. Tenemos a alguien en la línea, vamos a ver de quién se trata. Buenas noches.
Su buen amigo Ricardo.
Ricardo, bienvenido, bro. ¿Tú nos escuchas en...?
De WhatsApp, radico ya en la Ciudad de México. Así que el lema es los hermanos de...
Sí, claro.
Teoyucan de allá de Huehuetoca.
Correcto, mi amigo. Sí, ya te había ubicado, nada más que para los que nos están escuchando, pues necesitan saber también qué onda, ¿no? ¿Cómo te ha ido, mi querido Ricardo?
Pues afortunadamente bien, estamos trabajando bien y hasta aquí dándole, y pues la verdad es que tengo muchas historias de ese tipo.
Ok, pues ¿qué te parece que nos compartes?
Sí, mira, es algo relacionado a una persona que falleció en traumatología.
Ajá.
Magdalena de las Salinas.
Sí.
Estaba yo custodiando a una persona.
Uh-huh.
Obviamente, pues, una persona muy segura, era un recluso.
Sí.
Y lo tenía yo en custodia.
Uh-huh.
Entonces, voy yo al sanitario. Sí. Y cuando regreso, ya estaba en paro. Entonces, cierran todas las cortinas, porque son cortinas ahí, en la separación de cortinas.
Sí,
y
sí.
Llega todo el mundo, ahora sí que todos los compañeros de enfermería llegan. Y ya no lo rescataron.
Ajá.
La situación aquí es que llega una señorita de limpieza e higiene.
Sí.
Con una bolsa roja para que ya lo van a desentubar, le quitan todo, empiezan a desechar todo, y que se nos sabe la llave del lavabo que teníamos ahí. Así.
Sí.
Literal, ya.
¿Cómo?
Nosotros ahí en la torre. Y de repente se apagan las luces.
Ajá.
Ya no sabíamos ni qué hacer. O sea, sí. Fue algo así de repente, fue repentino.
Ajá.
Sí. Entonces, pues ya tengo que bajar al Ministerio Público a que dé parte de la situación.
Sí.
Y hay una persona que se me presenta en el elevador. Y me dice, muy buenas noches, me saluda, te contesto bien, o sea, todo bien. Yo, en el momento, no sabía quién era. Cuando regreso con el del Ministerio Público al lugar de trauma, me saco de onda porque veo una fotografía arriba de donde estaba el cadáver de esta persona que falleció, y la persona que me saludó era su mamá.
¿Cómo crees?
Pero su mamá ya no estaba con vida.
Wow.
Mira nada más.
Y sí, o sea, ya no estaba con vida, o sea, ella había fallecido anteriormente.
Ajá. ¿Y qué te dijo? ¿Qué pasó?
Y me dio las gracias, me dijo que qué bueno son ustedes para poder atender a una persona que ya falleció.
Uh-huh.
Y Ya, y se bajó y se fue al pasillo. Ahora sí que el pasillo principal, y se retiró. Pero regreso, les comento, yo no había visto el retrato de la fotografía de esta persona, esta señorita, bueno, esa señora.
Sí.
Yo lo vi, ¿quién es? O sea, así, de plano.
Ajá.
¿Quién es ella, no?
Órale, sí.
No, pues es que es su mamá. Ah. No, pues yo acabo de platicar con ella. No, pues la señora ya falleció hace un tiempo.
Ajá.
Entonces, pues venía por su hijo.
Sí, esas cosas inexplicables.
Oye, pero lo que te dijo, ¿lo escuchaste con voz o en la mente?
Sí, sí, sabemos todo. Bueno, así que en este medio sabemos que los muertos no hablan. Pero sí, me dio las gracias.
Okay.
Porque no se le trató mal, pero era una persona que estaba en custodia porque hizo una maldad y pues estaba en situación de
detenido.
Crítica.
Uh-huh.
Ajá, sí, ajá. Entonces, pues, eso fue así muy fuerte.
Claro.
Y que nos abrieron las llaves, nos jalaron la cortina. O sea, para mí, son cosas que siempre me han pasado cosas de ese tipo. Siempre.
Uh-huh.
Siempre, siempre. Pero es una situación en la que, pues, ¿qué haces? ¿Brincas, lloras, tiras al piso? ¿O qué onda?
Pues sí, pero ya sabemos que nada de eso que acabas de comentar va a cambiar las cosas, ¿verdad? De que ocurrió, ocurrió.
Pero no.
¿Verdad?
Sí, no, es que las cosas fuertes, bueno, es que sé que a las personas que nos toca poder ver, tener esas situaciones, bueno, yo estoy acostumbrado.
Uh-huh.
Por ejemplo, yo me despierto a las 3:33, 3:30 de la mañana. Uh-huh. Y ya no duermo.
¿Te despiertas involuntariamente?
Involuntario.
Uh-huh.
Entonces, ni es para ir al baño, ni sed, nada. Me despierto, ya no duermo.
Ajá.
Y pues, bueno, sobre lo que yo he tratado el tema y leído y trato de ilustrarme un poquito más, pues es que alguien me está mirando, ¿no?
Claro.
Entonces, o alguien quiere, como les comentaba la vez pasada, alguien quiere luz, alguien quiere que les apoye. Entonces, pues sí da cosas.
¿Cómo no, mi amigo? Claro que sí. Sí, son cosas que no podemos explicar.
Pues, sí, porque es nomás ese de repente brinco. De verdad, así literal, brinco. Caray. Pero son 3:30.
Uh-huh.
Entonces, esa es otra de mis experiencias que he tenido.
Perfecto.
De que vi a su mamá, de la persona que falleció. Era un malandro, pero yo creo que me vine por él y nos dio ese chance, el permiso de que se lo llevara en paz, ¿no?
Sí. Pues así es, mi amigo.
Y pues un buen saludo.
Gracias, amigo.
Para ustedes dos.
Así es, igualmente.
Gracias.
Elena,
gracias.
Nacho.
Muchas gracias, brother.
Saben que tengo muchas experiencias así, ya se los dije.
Lo sé.
Pero las voy a compartir.
Dosificadamente.
Cada semana. Cada semana yo creo que las voy a estar compartiendo.
Con gusto, amigo. Porque, claro que sí.
Que pues ahora sí que, como paracaidista, como militar.
Uh-huh. Oye, la vez pasada nos platicabas de una película. ¿De qué película se trata?
Ah, se llama, pues la voy a promocionar porque realmente el integrante de ahí no sale mi nombre, pero aparece como el capitán Guerrero y se llama Contraataque.
Ah, sí, está ahorita muy en tendencia, ¿no? Esa película.
Sí, esa es una vivencia mía.
Ah.
Y es un hecho real, o sea, fue un
Wow.
Sí.
Ok, pues la vamos a ver, mi querido amigo.
Y de ahí me llevé un par de plomos en el cuerpo. Uh-huh. Pero en el hecho real yo me llevé dos balas. Uh-huh. Y en la vida real sí soy capitán.
Ok.
El capitán García.
Perfecto, mi amigo. Oye, pues muchísimas gracias. Claro.
Véanla.
Órale.
Y pues.
Y ahí nos acordamos de ti.
Estamos en la siguiente semana, pues platico otra.
Perfecto, brother.
Para que tengamos un poquito más de comunicación.
Excelente. Me gusta la idea, mi querido amigo. Pues que tengas bonita noche.
Un abrazo para los dos.
Igualmente. Saludos. Muchas gracias a nuestro amigo el capitán, que nos acaba de narrar otra historia. Vamos, tenemos que ir a la pausa, Gina.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Es peor cometer una injusticia que padecerla, porque quien la comete se convierte en injusto y el que la padece no.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
También estamos recibiendo sus mensajes a través del Miedofón. Mi nombre es Verónica. Actualmente voy a cumplir 40 años. Esto sucedió cuando tenía aproximadamente 10, en una colonia popular que apenas empezaba a formarse al sur de Tapachula, Chiapas. Sucedió cuando sonaba lo del famoso chupacabras. Una noche se escuchó sobre los techos de lámina a un animal grande. Este corría de manera muy veloz. Los pocos vecinos y nosotros, asustados, salimos a ver qué sucedió, pero no vimos nada. Al segundo día, alrededor de las 22 horas, sucedió lo mismo. Al tercer día, una vecina escuchó ruidos extraños en el corral de sus animales, pero por temor no salió a ver, sino que a la mañana siguiente encontró mucha sangre y gallinas muertas. Desde ese día, no faltaba la misma situación en las casas que tenían animales de granja. Pero como en esa colonia había poca luz, nadie salía cuando escuchaba ruidos extraños. Todo esto sucedía entre 3 y 4 de la mañana. Un día la vecina de enfrente escuchó que los cerdos y las gallinas tenían un gran alboroto y enseguida escuchó como algo de gran tamaño cayó sobre su techo. Entonces su esposo tomó un machete y con miedo y mucho cuidado abrió su puerta, alcanzando a ver a un animal enorme, parecido al animal que retrataban como el chupacabras. Huía del lugar dejando dos cerdos y varias gallinas muertas. Al escuchar tremendo escándalo, todos los que vivíamos en esa colonia despertamos y nos dirigimos a ver lo que sucedía. Vimos todo el desastre que había. Animales que ya no tenían vida, la ropa de los tendederos tiradas por todos lados. Eso provocó más miedo. Pero desde que empezamos a tener estas vivencias, entre todos se implementó un tipo toque de queda, que después de las 10 de la noche nadie debía estar afuera de la casa. Los vecinos hombres iban a esperar a los que regresaban tarde del trabajo en un punto, debajo de un árbol grandísimo de mangos, para que nada les sucediera. Aterrorizados de estos hechos, los vecinos propusieron intentar cazar al animal, montando guardias por las noches, pero no lograron cazarlo. Hasta que un día, uno de los vecinos que tenía fama de ser amante de lo ajeno, consiguió un rifle y por su cuenta se puso en vela para cazarlo. Una madrugada se escucharon ruidos de unos animales, pero nadie salió. Nadie hizo ruido por miedo. Unos minutos después todo estuvo en silencio, cuando de repente se escuchó el disparo de escopeta. Nadie investigó de dónde provenía. Así quedó. Ya en la mañana andaba una señora pidiendo ayuda, que ayudaran a su esposo a llegar a la clínica porque estaba herido y estaba muy grave. Mi mamá y yo fuimos a ver al señor y al entrar nos dimos cuenta que el señor se dedicaba a la brujería. Tenía muchas imágenes, tantas cosas que no sé cómo explicar. El señor se encontraba sentado en una silla casi moribundo y con una herida de bala en el pie derecho. De ahí, ya no recuerdo qué más sucedió. Al señor se lo llevaron de ahí, pues estaba muy grave. Lo visitaron varias personas, ya pasados unos días, y la mamá del vecino, que tenía fama de amante de lo ajeno, contó que el día del disparo, su hijo, al escuchar que el animal andaba cerca, salió y se escondió en un arbusto. Teniendo a la vista al animal, le soltó el disparo y dice que alcanzó a ver cómo el animal cayó herido y se convirtió en el señor que tenía el escopetazo en el pie. Él, atemorizado, corrió y se escondió en su casa, sin querer saber más. El vecino que le disparó al animal se volvió loco y del señor que se convertía en animal y de su familia, nunca más supimos nada, como si se los hubiera tragado la tierra. Y la casa donde ellos vivían hasta el día de hoy está abandonada. Gracias por leerme. Yo los escucho desde San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Vero, qué relato. Fíjate que tú lo viviste, tu familia, hace casi 30 años, un nahual. Pero la persona que vio ante sus ojos cómo se transformó, perdió la razón, no soportó ver esa escena.
Exacto, Gina, fíjate, y en estos tiempos en donde la escasez de vivienda es muy, muy grande, ¿cómo podemos entender que alguien abandone una casa que de plano digas, no, sabes qué, ahí ya no nos volvemos a meter ni nosotros ni nadie, ni siquiera para remodelar, ni siquiera para intentar rentarla? No. Bye, se olvidan completamente. ¿Cómo lo podemos entender? Pues solamente con experiencias así de fuertes que pueden llegar a ocurrir.
Hola Gina y Nacho, en esta ocasión vengo a contarles un relato que no me ocurrió a mí, pero le ocurrió a uno de mis hermanos.
Ah, bien.
Empezó así prácticamente hace un mes que sucedió. Había una fiesta familiar y él no llegó a esa fiesta. Al otro día que llegó a casa al recalentado, nos empezó a contar que no había venido a la fiesta porque ya había llegado del trabajo y se estaba quitando la ropa porque iba a meterse a bañar cuando escuchó que alguien se quejó y se volvieron a quejar. Entonces él dice que deja de quitarse la ropa y sale a buscar, pensando que era alguien de mis hermanos que estaba haciéndole bromas, ¿no? Pero al darse cuenta que no había absolutamente nadie en la casa, regresó y se metió a bañar. Dice que estaba en el baño, rasurándose su barba, cuando escuchó bien claramente que se volvieron a quejar, pero ya el quejido venía de la bañera. O sea, él dice que la escuchó en la bañera, en la regadera. Entonces, él jala la cortina de la regadera, de la bañera, y se da cuenta que no hay nadie. Uh-huh. Vuelve a pensar lógicamente y dice, no, a lo mejor me están bromeando, me están haciendo una broma, no voy a hacer caso. Se metió a bañar, salió y dice que ya se disponía a dormir cuando escucha en el techo que alguien está caminando. Entonces la casa de mi hermano tiene ático y tiene basement, entonces él se queda pensando y dijo, no, a lo mejor me estoy obsesionando y no es nada, y solo es mi imaginación que está jugando conmigo. Entonces cierra los ojos y vuelve a escuchar, pero ya no escuchó que caminaron, sino escuchó como que arrastraban algo y iban y venían. Y entonces ya fue que dijo, no, es alguien que está en la casa y que se levanta de la cama y sube al ático y no hay nadie. Cuando va bajando del ático, oye que se cae algo y vuelve y se regresa corriendo. Y pues resulta que se cayó una caja que había en el ático, de las cosas que tienen guardadas, y la levanta y no, pues no había nadie en el ático. Hay una pequeña ventana, pero no había aire, o bueno, yo no hay suficiente aire para tirar una caja de ese peso. Él regresa y se queda durmiendo, o sea, se regresa y se acuesta a dormir y empieza a rezar.
Sí.
Y dice que cuando estaba terminando de rezar, vuelve a escuchar que vuelven a caminar. Y cuando está escuchando que están caminando en el ático, en ese rato llega mi otro hermano ya de la fiesta. Y sale mi hermano y le empieza a contar. Entonces empezaron a revisar la casa y no había nadie. Y pues resultó que no saben qué era o qué pasó o qué fue, pero él se quedó asustado de esa vez que pasó eso y nos estaba contando a nosotros que por eso no había llegado a la fiesta, porque se había espantado y no quería llegar así de esa forma a la casa. Pues en realidad no ha vuelto a suceder nada más, solo a él le pasó eso y a nadie más en la casa. Entonces no sabemos qué pasó y no creo que haya sido casualidad, tal vez se le pegó algo, no sé. Y él, bueno, de hecho mi hermano ha tenido como esas situaciones anteriormente. Es el único que ha pasado así como ese tipo de cosas. Bueno, ese es mi pequeño relato. Espero les guste. Gina y Nacho, los quiero mucho y muchas bendiciones. Saludos.
Gracias, mi querida amiga. Saludos también para ti. Muy amable. Y a todos nuestros amigos que nos están siguiendo en este momento, hagan su pregunta para el maestro Soham, porque ya lo tenemos en puerta. En un momentito nos acompaña. Saludos a Fernando Taco. Si hay preguntas, amigo, es buen momento para plantearlas, ¿eh?
Claro, y hablando de estos encuentros nocturnos, también platicábamos que pueden ser encuentros cercanos del tercer tipo, que en muchas ocasiones son descritos como solo sueños, pero hay quienes aseguran haber experimentado lo que se podría considerar una abducción extraterrestre. Y ya cuando son relatos más detallados, pues incluyen visitas de naves en el cielo, seres de aspecto extraño y en algunos casos procedimientos o exámenes físicos realizados por estas entidades. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón. 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos y ahora vamos a esta sección que cada 8 días estás esperando con El Grimorio y el maestro Eric Soham. Envía tu pregunta ya.
El Grimorio con el maestro Eric Soham.
Maestro, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, Gina, buenas noches, Nacho, buenas noches, queridos amigos.
Saludos.
Vamos a iniciar.
Adelante.
¿Cómo saber si tenemos algún ser de bajo astral pegado? Nos dijeron que mi esposo tiene un trabajo para que no sea feliz conmigo y lo deje. El problema real es que tenemos dos bebés y un niño grande y estamos viendo a la o las entidades ya muy seguido y muy claro, cada vez con más descaro.
Bueno, aquí definitivamente lo que sucede es que tienen ya un nivel de contaminación considerable, y cuando eso sucede, todo lo que tenemos en el entorno colapsa: las relaciones, la economía, las condiciones de trabajo, en fin, absolutamente todo. Entonces, lo que tendrían que hacer, esto está sucediendo cada vez más y cada vez con más descaro, buscar la manera de liberarse o de librarse de esos seres que traen pegados, seres de bajo astral, y que están pues contaminando y perturbando todo su camino.
Sueño que me iba a casar con mi esposa por la iglesia. Ella ya estaba vestida de blanco y yo también. Me estaba cambiando, pero no pude llegar a tiempo a la misa y se canceló la boda. ¿Qué significará?
Bueno, aquí hay situaciones muy importantes de significado. Por ejemplo, ¿qué representa una boda? Una boda representa unión, representa algo que se consolida, representa algo religioso, representa algo en muchos sentidos importante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando alguien tiene un sueño, por ejemplo, de cualquier naturaleza, y dice, tuve un sueño, por ejemplo, pues malo o bueno o regular, pero después me iba yo a una boda, eso significa que lo que soñó se va a cumplir. La boda significa unión.
Ok. Maestro, ¿por qué desde niño veo seres oscuros y de luz? También puedo platicar en sueños con mi mamá, que ya murió, y también con otras personas.
Bueno, lo que sucede es que tiene un nivel de percepción pues notable y considerable para ver todo lo que veía desde niño. Cuando es cuando se despiertan, precisamente las personas que tienen esas facultades se despiertan esas condiciones de poder percibir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que es una persona con una sensibilidad pues importante.
Hoy me pasó algo raro. Se prendió sola una veladora azul. No sé de dónde salió. Se terminó muy rápido y se prendió enfrente de una imagen de la Virgen de Guadalupe. ¿Me podría ayudar a saber su significado? Incluso nos envía algunos segunditos de esta veladora que dice que se prendió sola.
Bueno, sí. Aquí hay una parte importante porque por las condiciones en que nos lo relata, no tenían ellos ninguna veladora de ese color y se prende frente a la Virgen. Nadie la prendió, supuestamente se prendió sola. Entonces este es un evento que tiene una importancia, ya que se prendió frente a la Divina Madre, tiene una importancia notable en lo que está sucediendo o ha sucedido o está por suceder dentro de ese recinto y de esa familia.
¿Pero podríamos considerar que es algo bueno?
Sí, es bueno, por supuesto. Okay. Por eso dije beneficio.
Ah, ok. Maestro, también aquí le preguntan, si practicar yoga y Ouija nos lleva a abrir portales, ¿a qué nos conlleva el hacer rituales como protegernos con cuarzos y quemar incienso? ¿También se abren portales, pero a lo bueno?
No, son cosas muy diferentes. Bueno, si se practica yoga y es un, vamos a decir, es un ejercicio de plasticidad y equilibrio muscular, entonces eso debe traer algunas consecuencias buenas. Pero la Ouija sí abre portales, el yoga no. El yoga, lo que sucede es que solamente nos lleva a una disciplina, pero la Ouija es diferente. Entonces, ¿a qué nos podría llevar el hacer un ritual y protegernos con cuarzos? O sea, sí se puede uno proteger, quemar incienso. Entonces, todo esto puede abrir portales, pero dependiendo de la naturaleza de lo que se está utilizando y lo que está sucediendo, pues eso es lo importante. Si es positivo, está bien. Si es negativo, hay que tener cuidado.
Okay. Aquí también le pregunta al maestro Soham cómo ayudar a una alma suicida a que descanse en paz.
Bueno, esto es importante. Cuando alguien comete suicidio, comete una falta importante y generalmente se quedan atorados en el lugar a donde fue el evento. Yo he estado involucrado en varios casos a donde ha habido suicidios y hemos ido a los domicilios para ver el lugar donde se perpetuó y hemos encontrado a la persona que se suicidó atorado en ese lugar. ¿Por qué? Porque es una falta importante. Es como el niño que va a la escuela y de repente pues bota los libros, bota su uniforme, bota todo y se brinca la barda y se va. ¿Y cuál sería la forma de poder ver qué es lo que se puede corregir con este niño? Pues volverlo a traer y meterlo a la escuela y que se quede ahí, aunque no quiera. Entonces aquí, cuando una persona comete suicidio, se queda generalmente aferrada al lugar donde lo cometió.
Okay. Maestro, quisiera saber si me están haciendo un mal, porque desde que me casé por la iglesia, a mí y a mi familia les va mal, pero más a mi mamá. Cada año lo operan de una cosa o de otra. ¿Cree que sea por un trabajo?
Bueno, si se hace algo bueno, no tiene por qué haber condiciones de esa naturaleza. Habría que ver más bien cómo están todas las condiciones del entorno para ver por qué cuando se hace una cosa mala puede salir una buena, cuando hay una cosa buena puede salir una mala. Eso representa desequilibrio y lo que tienen que hacer es primeramente observar cómo están las cosas para empezar a ordenarlas y ponerlas en un orden apropiado para poder empezar a tener resultados.
Maestro, el otro día arriba de mi casa, era pleno día, iba volando un tipo pájaro, pero muy extraño, era muy grande. ¿Usted cree que habrá sido algo extraño? Bueno, algo paranormal, ¿será verdad?
Algo paranormal y extraño también, porque no es posible algo tan grande que ande volando como un ave. Sin embargo, me gustaría comentar que yo una vez en Cuernavaca, observando el cielo, como a eso de las 9:30, 10 de la noche, había cierta claridad por la iluminación de la ciudad y todo eso, y pude observar un ave, no sé si sería un ave, no sé qué sería, pero era muy grande, tal vez a unos 30 o 40 metros de altura, se veía del tamaño de un carro. Entonces, que se vería a esa altura, ¿no? O sea, era un ave bastante grande y no se podía distinguir bien si de dónde estaba la cabeza del ave, la cola del ave, pero se veían las alas, se veía algo que no se distinguía, que eran los poseedores de esas alas. Eso no es raro. En algunos lugares hay manifestaciones de ese tipo, sobre todo en el norte.
Oh, muy bien. Aquí también, maestro, le comparto que en el techo de mi recámara salieron manchas y esas manchas formaron unos ojos. ¿Tendrá algún significado?
Sí, por supuesto, habría que ver cómo son los ojos, pero definitivamente algo positivo y de luz. No creo que se pueda manifestar de esa manera con manchas en el techo. Esto lo que representa es que hay una contaminación considerable y hay seres ahí, el que se está manifestando de esa manera, que es un ser de considerable tamaño.
Alguna vez me dijeron que yo tenía el don de sanación y la verdad sentí un poco de temor. Después dije, pero ¿por qué si es para ayudar? ¿Usted cree que sea verdad que tengo ese don? No dice cuál don tiene, pero es el de sanación, sí.
Bueno, sería cuestión de ver quién se lo dijo. Y por supuesto que hay dones de esa naturaleza. Hay personas que tienen ese don de tener la capacidad de poder ayudar, poder sanar y poder dirigir a personas en situaciones difíciles, pero es un don que tienen. No es un don aprendido o adquirido de otra manera, es un don natural y sí existe, por supuesto.
¿Tiene alguna recomendación para que me rinda el dinero? Ya tengo muchos años que por más que trabajo y recibo dinero, este no me alcanza.
Bueno, ¿el dinero qué representa? El dinero representa muchas cosas, pero lo principal es que representa una economía que nos va a permitir tener una vida sana, tener una vida más completa. Y qué se requiere para que nosotros podamos tener esa, vamos a decir, esa manifestación. Antes que nada, que haya un equilibrio, porque cuando hay un equilibrio, cuando hay un estado de conciencia, de equilibrio, las cosas empiezan a cambiar. El dinero, por ejemplo, cuando se utiliza con equilibrio, rinde. Entonces, si está sucediendo esto, tendrían que ver cómo, qué es lo que están haciendo y para dónde los está llevando, y continuar haciéndolo, porque hay ocasiones en que se presentan condiciones como esta para muchas gentes que ganan una rifa, que tienen, pues les rinde mucho el dinero, tienen buenas condiciones en el trabajo, y todo eso representa equilibrio.
Ok, maestro, tenemos mucho más preguntas, pero también una pausa, así es que permítame, regresamos con usted. El Miedofón 55 21 93 59 26. Si tú quieres hacerle alguna pregunta al maestro Soham y saber su opinión, este es el momento exacto antes de que se vaya.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda. Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos con el maestro Eric Soham. Dudas, preguntas e inquietudes de lo paranormal. Vamos a continuar.
Claro que sí, tenemos aquí al maestro Soham. ¿Está usted ahí?
Aquí estamos, Nachito.
Perfecto, maestro. Bueno, pues mire, vamos a darle. Dice por aquí, maestro, en su podcast escuché sobre el silbido por la noche. Atrae espíritus. ¿Estos espíritus son malignos, chocarreros o qué? Dice, ¿y qué tan cierto es? Porque mi mami, cuando cocina por las noches, lo hace feliz, dice. Por acá, Getman.
Bueno, esto es relativo, todo depende del nivel, de la categoría, de la vibración que se ejecute. Todos los seres de luz, las cosas buenas, la luz y todo se representa a través de frecuencias de elevadas para poderse manifestar de esa manera como algo de luz o algo que sea positivo dentro del área, dentro de la familia o de las actividades. Cuando es negativo, entonces no son silbidos agudos, sino son densos y muy sonoros, y eso representa oscuridad, y las cosas no funcionan como funcionan cuando son silbidos agudos. Esa es la diferencia entre la luz y la oscuridad.
Ok, dice por aquí, maestro, ¿por qué la brujería puede llegar a tener el poder de desvivir a una persona? Si es así, ¿no va contra la ley de Dios? ¿Dónde está la protección divina?
Bueno, debemos de recordar antes que nada que hay una autonomía. Nosotros tenemos la oportunidad de poder hacer lo que nuestra conciencia, a nivel de conciencia, nos pueda dictar o poder hacer. Por eso una persona puede asesinar a alguien o una persona puede salvar a alguien, porque la persona es la que decide. Entonces, dependiendo de la categoría y de las condiciones que se estén manifestando a través de la persona, eso nos va a indicar el nivel de conciencia y el nivel de vibración que tiene, alta o baja.
El famoso libre albedrío, maestro.
Exactamente.
¿Verdad? Aunque algunos, bueno, ese es otro tema. Dice por aquí, maestro, ¿por qué no se debe silbar durante la noche a las 3 de la mañana?
Bueno, yo nunca he visto por ahí alguien que prohíba silbar a las 3 de la mañana, pero sí tiene una situación y un significado muy especial las 3 de la mañana. Siempre hemos considerado que la medianoche son las 12 de la noche y es cuando salen las brujas y las entidades y todo eso, pero no, eso es una falacia. La mitad de la noche o la medianoche son las 3 de la mañana. Las 3 de la tarde es cuando más luz hay, las 3 de la mañana es cuando menos luz hay y hay más oscuridad. Entonces, la mayoría de manifestaciones densas que pueden perjudicar a una persona, en el sentido de que no la dejan dormir, o la contaminan, o le cierran los caminos y todo eso, depende de la oscuridad. En algunos lugares hay conventos y monasterios que a las 3 de la mañana hacen un rosario o hacen oraciones. ¿Por qué? Para contrarrestar el efecto de esta fuerza negativa que se manifiesta en esa hora.
Eso es. Mire esta pregunta. He leído su libro y he encontrado similitudes en la película El Abogado del Diablo. Yo pienso que las élites también sabían de los sucesos que estaban por ocurrir. A ver, maestro, ¿cómo entendemos esto?
aquí lo que yo menciono en ese libro es, todos sabemos que hay una, hay leyendas y que hay historia y que hay dichos y que la gente piensa y todo eso, juntando todo eso, sabemos que el demonio siempre va a tratar de manifestarse. Para que pueda manifestarse un demonio con la fuerza que debe de tener un jerarca, tiene que ser a través de una trinidad, y una trinidad debe de ser con dos varones y una mujer. Pues cuando yo empecé a escuchar precisamente en relatos que había una persona en Quintana Roo que había hecho en la azotea de su casa un pentagrama orientado hacia la oscuridad, que pintó con una pintura negra, decía el jovencito, que había sobrado cuando su mamá lo puso a pintar la reja. Su mamá no podía ver lo que había hecho porque no podía subir a la azotea, estaba difícil. Luego apareció otro personaje, otro muchacho en Jalisco, que decía exactamente lo mismo. Entonces los dos escuchaban una voz que les decía que siguieran haciendo lo que les decían y que iban a tener condiciones favorables de poder, económicas y de circunstancias y condiciones. Entonces hasta ahí iban dos, pero entonces cuando vi que los dos decían lo mismo, dije, bueno, tiene que haber un tercero, pero va a tener que ser una mujer para que pueda tener una valencia en cuanto a las condiciones de eléctrico y magnético, que representa a la mujer lo magnético. Entonces empecé a buscar y ahí es donde nace todo el libro, ¿sí? Buscando eso, empecé a buscar en la historia, empecé a buscar condiciones de lugares especiales a donde hay una energía muy particular y que pueden manifestarse cosas de esa naturaleza, y todo eso lo lleva uno, por ejemplo, a Chiapas, lo lleva uno al sureste, lo lleva uno a lugares propicios a donde podría suceder esto, y todo iba coincidiendo incluso con lugares, nombres de lugares en determinadas geografías del sur de México, sobre uh-huh. todo del sureste. Entonces de ahí es en donde nace, pero no tiene que ver nada con una tendencia hacia un lado o hacia el otro, solamente es una investigación de un suceso histórico.
Okay, dice por aquí, ¿será posible que haya animales del maligno, como las moscas o los cuervos?
Bueno, no son animales del maligno. Definitivamente son producto de una creación, y una creación pues generalmente está acompañada de cuestiones muy importantes de luz y de generación. Ahora, nosotros podrían decir o podrían preguntar, ¿y qué tiene que ver una mosca con la luz? Pues probablemente nada, pero sí tiene que ver con las condiciones que se generan cuando se presenta la luz, porque siempre tiene que haber un equilibrio. También hay fuerzas de oscuridad para que pueda concentrarse o concretarse una manifestación, y de ahí es de donde vienen las moscas, o donde vienen los colibríes, o donde viene la luz, de donde vienen las sombras. Recordemos que todo es dual.
Así es, sí. Y de hecho, todos los animales, de acuerdo a su especie, cumplen una función dentro de la cadena alimenticia, ¿no? Vamos, si llega a haber escasez de cierto ejemplar, entonces deja de haber una proporcionalidad y empieza esto como que a desbalancearse, maestro. Entonces sí es importante, aunque las moscas las relacionamos con suciedad, con descomposición, con cosas feas, también cumplen una función, maestro.
Sí, definitivamente todos tienen una relación con lo que está, con lo que está sucediendo en un lugar, y eso es parte de la creación. Tiene que haber un equilibrio, uh-huh. y lo que estás diciendo es completamente cierto. Por ejemplo, si nosotros viéramos lo que es un sopilote, o lo que es algún animal
carroñero,
o algo carroñero, pues tiene que ver precisamente con eso. Para todo tiene que haber un equilibrio, tiene que haber una contraparte.
Exactamente. Dice, si a alguna persona le suceden cosas negativas que vayan en contra de su voluntad, como robos, golpes y hasta la pérdida de la vida por asesinato, ¿esto iría en contra de su libre albedrío?
No, porque ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo aquí en este plano existencial? Nosotros no somos este cuerpo que tenemos. tenemos un cuerpo que es un vehículo a través del cual nos manifestamos para poder vivir y tener experiencias precisamente que son las de este plano, para poder aprender, lo bueno, lo malo, lo regular, lo terrible y lo magnífico. Entonces, eso es lo que sucede. Cuando nosotros perdemos el cuerpo, la parte pura que tenemos inmediatamente se contrae a su punto de emisión. Nuestro verdadero origen es divino, o sea, es energético, no es material. Pero, sin embargo, tenemos que estar aquí para poder aprender, poder evolucionar y tener mejores condiciones para crecer en conocimiento y en conciencia.
Ok. Y dice por aquí, ¿por qué se dice que lo que uno ve en este universo no es real? ¿Por qué dicen que es producto de nuestra imaginación? ¿Qué piensa, maestro?
Están en lo correcto. Absolutamente todo lo que sí existe es producto de una programación que tenemos en un estado de conciencia. Si nosotros no tuviéramos ese estado de conciencia, veríamos las cosas cada quien de la manera que pudiera. A lo mejor no vería nadie, otros verían mucho. Pero sí, lo que tenemos nosotros programado para ver, por ejemplo, cómo es una casa, cómo es una puerta, cómo es otra persona, cómo es el mundo a través de, pues, de los minerales, de los vegetales y de todo lo que sí existe. Son programas que tenemos cargados. Nosotros venimos, sin ser evolucionista, pues de manifestaciones muy tempranas como serían elementales. Entonces de ahí viene todo.
Ok. Si no dormimos las 8 horas reglamentarias, ¿estaremos restándole vida a nuestro yo etérico que vive en ese lugar de los sueños?
Bueno, le estaríamos dando a nuestra parte etérica un cuerpo de manifestación defectuoso o limitado, precisamente por la falta de descanso que hemos tenido y que solo produce no solamente en ese sentido limitante, sino a nosotros también. Porque una persona que no duerme sus horas correctamente o no descansa correctamente, pues no tiene las mismas condiciones ni las mismas facultades que tiene una persona que se oxigena, que descansa, que trabaja, que se alimenta bien.
Exacto, bueno, pues sí. Dice por aquí, maestro, ¿qué significa soñar que te vas a hacer un tatú, pero uno de tus seres queridos te trata de convencerte de que no lo hagas?
Bueno, pues eso lo que quiere decir es que está tratando de hacer algo, porque aquí está poniendo en duda. ¿Un tatú es bueno o es malo? Lo está poniendo como algo malo, porque sus parientes no quieren. Entonces él tiene temor a que se enteren de lo que está sucediendo. Esto es una lucha o es una pugna interior entre el bien y el mal, que puede estar relacionada con algunas actividades que tenga, que esté tratando de hacer algo que pueda ser criticado y no bueno.
Pues que la piense bien, ¿no? Si se lo quiere hacer de verdad, tendrá que vivir con ello, y si no está preparado, pues mejor que lo deje para otro momento, ¿no?
Sí, y fíjate que en realidad no es la figura del tatuaje, para empezar, porque una persona que va a donar sangre, le pregunta si tiene algún tatuaje, y si le hicieron una florecita en el hombro que tiene, no sé, medio centímetro de tamaño, ya no puede ser donador. O sea, hay que ver las condiciones que trae clínicamente y fisiológicamente un tatuaje.
Exacto, o sea, hay algo ahí. Dice, maestro, he tenido varios sueños recurrentes en donde veo mi cara en el espejo, pero tengo conciencia de que es un sueño, porque veo mi cara con diferentes rasgos. Por ejemplo, en un sueño vi que tenía una arruga muy profunda en la frente y yo decía, sí, tengo una arruga, pero no está tan profunda. En otro sueño vi que tenía las cejas delgaditas y dije, no, a mí no me gusta depilarme las cejas, y así sucesivamente. En el sueño mi cara tiene alguna característica diferente, pero yo la corrijo desde mi conciencia corporal. ¿Qué significado tienen estos sueños?
Bueno, por principio de cuentas, la primera parte del sueño en el espejo tiene un significado importante, pero no lo voy a tocar porque le daría ideas a la gente. Pero él se está viendo en el espejo y está viendo cómo está de acuerdo a sus condiciones, de acuerdo a sus emociones, de acuerdo a sus actitudes, de acuerdo a su vida cotidiana. Entonces puede verse de una o de otra manera, y lo que está buscando es encontrarse y tener una apariencia que sea para él apropiada para poder estar en este plano.
Ok. Dice, maestro, ¿usted sabe sobre la bruja Nahuala que liderea en el poblado de Peña de Lobos? ¿Es verdad eso?
Bueno, conozco Peña de Lobos y conozco a los propietarios, y es un lugar hermosísimo, que ahora ya está más contaminado por todas las condiciones que ha habido de la gente que va, porque incluso en alguna ocasión yo estuve en Peña de Lobos haciendo un ritual de liberación, porque me decían los propietarios, a quienes mando un caluroso saludo, que había personas que hacían rituales, pero rituales oscuros, porque en un bosque está la fuerza energética y natural como para hacer rituales de luz o rituales oscuros, pero eso ya depende del nivel de conciencia y las condiciones de las personas que lo hacen.
Ok, le preguntan aquí, maestro, ¿por qué hay personas que nos cargamos de malas vibras siempre? ¿Qué hacer para evitarlo?
Estar equilibrados. Vamos a recordar que todo se atrae y se repele según su naturaleza. Eso es una ley, y es la primera ley de Coulomb en campos eléctricos. Entonces, si yo quiero estar bien y estoy generando energía positiva, no podré tener energía negativa que se esté manifestando. Y viceversa, lo mismo. Si estoy generando energía negativa, no puede haber energía positiva que se manifieste de alguna manera, porque están en las condiciones dadas de lo que yo estoy eligiendo para generar.
Ok. Dice por aquí, ¿en qué consistirá que le digan a alguien que nació con mala estrella?
Esto es algo popular. Hay personas que, claro, tiene una razón detrás todo esto. No es un accidente ni es algo que tenemos malo y no sabemos ni por qué. No, tiene que ver con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, con nuestras intenciones, con nuestro origen, con todo lo que hemos hecho y con todo lo que hemos manifestado en esta vida terrenal y carnal. Entonces, pues tiene que ver las actitudes y todo para poder saber si lo que nos está sucediendo es bueno o es malo. Eso es obvio, si no, inmediatamente, pero lo estamos generando nosotros mismos.
Perfecto, maestro, pues con esta pregunta hemos llegado al final de nuestra sección. Le agradecemos mucho su participación.
Gracias, Nachito y Gina, queridos amigos, y quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Lo único que deben de hacer es entrar en YouTube y poner Maestro Eric Soham.
Claro que sí, Magister, que tenga bonita noche.
Gracias, Nacho y Gina, queridos amigos, buenas noches.
Saludos.
Ahí estuvo ya el maestro Eric Soham. Muchísimas gracias, como siempre, con su intervención. Y en serio, cada vez preguntas más interesantes ustedes le plantean. Y eso me agrada, que ya no solamente es consulta de que esto y esto, que si tengo, que si personal. No tengo, si son, porque son muy personales. Lo importante son esas preguntas que podemos en un momento dado reflexionar cada uno de nosotros. Sobre diferentes temas, ¿no? Relacionados con la parapsicología. Qué bien, me gustó esta sección, particularmente, Gina. Hoy estuvo como muy variada, ¿no?
Sí, también tenemos relatos, ya sea en audio, de llamada, pero también de texto. Y aquí nos está diciendo, buenas noches, saludos desde Veracruz. Soy oriunda de Tepeji del Río Hidalgo. Cuando estaba más chica, recuerdo que unas vecinas comentaban que se aparecía un muchacho con una sudadera con capucha. Otras decían que también lo veían. Yo nunca lo llegué a ver, solo escuchaba sus relatos. Cuando me casé, vine a vivir a Veracruz. Aquí también me comentaron que en casa de mis suegros llegaron a ver una presencia igual, un muchacho delgado y alto con una sudadera con capucha. Nunca le vieron la cara. En esos lugares en donde se apareció, tengo entendido que tenían ataques íntimos y atacaba tanto a mujeres como a hombres. No sé si sea la misma presencia, pero se me hizo rara la coincidencia. Saludos, siempre es un gusto escucharlos. Fíjate, se cambió de estado y era la misma aparición. Ella nunca lo vio, pero la gente a su alrededor sí veía esta aparición con cachucha, de este hombre con cachucha.
Vaya, pues entonces tal vez era algo que le andaba siguiendo, tal vez. No podemos decirlo a ciencia cierta, pero es como evidente.
Hablando del tema de esta noche, de estas entidades nocturnas, quienes afirman haber sido visitados por entidades durante la noche, reportan muchas veces huellas físicas que no pueden explicarse. Marcas en la piel, cicatrices o incluso cambios en su estado emocional y psicológico. Estas características a menudo se asocian con encuentros que están en las noches acechándolos y que definitivamente en algunos casos lleva a la persona al estrés o ya en una situación extrema a un trauma.
Exacto, Gina. Pues aquí estamos ya a punto de terminar la emisión. Tenemos tiempo para escuchar un audio más, venga.
Sigo con los relatos de tesoros, ahí disculpen. Sí, miren, hay un cerro muy famoso acá en el municipio de Cirándaro de los Chávez Guerrero, en el estado precisamente de Guerrero, en la región de Tierra Caliente. Hay un cerro que se llama el Cerro de la Mesa, pero en la historia nacional de México está conocido como el Cerro de Barrabás. En ese cerro cuenta la historia que estuvo acampado Vicente Guerrero. Fue uno de los sitios que él usó por mucho tiempo para cuando la resistencia durante la guerra de independencia. Bueno, el caso es que dicen que hay una gruta en la cual él ahora sí que aventó muchas cajas de oro y pues se dice que de armas también. Una vez cuenta la historia que dos personas quisieron entrar y sacar parte de ese oro, a lo cual uno de ellos fue el que bajó amarrado de una riata, de un mecate, pero cuando ya iba a cierta distancia le gritaba al compadre, porque eran compadres, que cortara la riata, que ella no podía subir. Le gritaba, no, sí, haz el esfuerzo. No, es que todo esto me está dando vueltas y no sé ni para dónde ir, si para abajo o para arriba. Como que perdió, digamos, el punto de salida más
claro. La noción, sí.
Porque parece ser que ya a una cierta altura de todo está, ya a un cierto nivel, está muy, muy oscuro. Pero cuenta, le gritaba, pero se alcanzaba a escuchar los gritos que le decía que esto giraba todo a su alrededor, que no sabía qué es lo que estaba pasando. Y bueno, total de que el último el compadre terminó por hacerle caso y le cortó la riata y pues quedó ahí. Hasta la fecha se dice que no lo han sacado. Saludos desde Las Vegas, Nevada, Marlon Zúñiga, Dios lo bendiga.
Gracias, mi querido amigo, muy amable. Y Gina, hemos llegado al final de nuestra emisión.
Y como cada noche, te agradecemos que hayas estado con nosotros, que nos platiques las experiencias, comentarios. Mañana nuevamente tenemos una cita. Que descanses, que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Pásenla bien, que descansen y como decimos aquí, cabo.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos. Allá nos vemos.